la elogió.
Sí, es fuerte, dicen, ¿eh? Es fuerte porque él insiste con que lo que comemos está envenenado, dice Pino.
Sí, en la película muestra análisis de sangre, digo, hay pruebas.
Es más, Mariano Hermoso dice, volví a la carne después de la película de Pino. Así que bueno, uno de los temas que pidió el invitado, para ponerlo en contexto.
Noche que hay baile en el rancho y la camilla, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré.
Bueno, allí está el gran Antonio Tormo, el hijo del tonelero, que después estuvo muchos años prohibido y tal. Y es uno de los temas que ha pedido el gran Roberto Di Sandro, que ha venido de visita. ¿Cómo estás?
Querido, buen día. ¿Cómo están? ¿Bien?
Muy bien, bienvenido. Bien.
Un día medio nublado, ¿no? Pero con un programa como el de ustedes siempre hay luz.
Che, Roberto, Tormo.
Antonio Tormo.
Qué éxito tuvo, ¿no?
Era el cantor de las cosas nuestras, ¿no es cierto? Yo lo conocí en una comida con Juan Perón. En un almuerzo. En la residencia de Olivos. 1947,
1948. Qué bárbaro. Era el de 2020. Che, el de 2020, famoso, sí. El cantor de los que llamaban Cabecitas Negras, los que veníamos del interior.
Él era un peronista, como era todo el mundo, peronista, y bueno. Pero no era para perseguirlo, lo sacaron, lo persiguieron, lo hicieron salir del trabajo, además. Sí. Era un cantorazo.
¿Vos entraste primero a Telam?
Yo empecé en Telam en 1946. Y en 1947, un 29 de octubre, fui a parar a la Casa de Gobierno hasta hoy.
¿Tu padre qué era en Casa de Gobierno?
Mi papá fue fotógrafo de Perón, junto con Emilio Abras, Pomparán, Acuña. Pero oficial era mi viejo, iba todos los días.
¿Te quedaron fotos?
Sí, claro, tengo un montón de fotos.
Pero fotos de esas que no son las más conocidas.
No, claro, tengo fotos, por ejemplo, de Perón, el caballo, pero no el caballo... Sobre la, levantado. El caballo Pinto.
Abalanzado. ¿Cómo se dice?
Caballo Pinto.
Claro.
Y bueno, pero después, durante todos los años que uno está ahí adentro, con esa trayectoria tenés fotos con todo el mundo. Con todos los presidentes. Algunos, no todos. Casi todos.
¿Perón iba a la sala de vez en cuando?
Sí.
Sí.
Cada 25 días había una conferencia de prensa. Decían que no iba y que se llevaba. Tantas cosas dice.
Iba.
Yo escribí un libro, querido, que se llama A mí no me lo contaron.
Sí, claro.
Y escribo allí lo que vi. Lo que oí tiene que tener el 95% de valor, ¿no es cierto? De realidad. Si no, no.
¿Eva iba?
No, Eva tenía dos despachos. Uno al lado de Perón y otro en casi la vicepresidencia, que fue la vicepresidencia después. Quedaba sobre el Plaza de Mayo. Y el tercer despacho... en el Ministerio de Trabajo, claro. Donde recibía a la gente hasta las 3,
conocí
de la mañana.
Una suerte de... Han hecho como si fuera el despacho de Eva en la época, en el CCK, en el último piso.
Sí.
Muy grande.
Sí.
Y
en gobierno está todavía Eva Perón también. Queda sobre la...
Con las montañas de cartas, unos juguetes réplica, sí, de los originales, claro, que mandaban.
Claro. Le mandaban cualquier cantidad de regalos, además. Y pero no hablé, yo hablé poco con Eva Perón,
sí.
Hablábamos con Perón. Yo lo conocí a Perón un día que vino a la mañana, a las 10:30 de la mañana, vino a la sala de periodistas.
¿Y vos qué tenía? ¿20 años menos?
14 años, 15 años.
Ah,
tenía.
Muy chiquito.
Cuando yo entré en Telam era muy joven. Por eso tengo 86 hoy y estoy vivo. El problema de muchos es que estoy vivo. Entonces, pasaron por varios gobiernos.
Quieren macanear y vos estás como...
Otra que el archivo.
A vos te conozco.
Sí. Yo no soy muy respetuoso.
Sí,
de todo,
sí.
Pero
sí.
Miro, digo, ¿qué está diciendo? Bueno, pues son cosas de...
Che, seguís con la... Ya no, cambiaste.
Estoy en crónica.
Pero Olivetti la cambiaste.
hago crónica televisión, sí, y hago crónica diaria.
Pero ya no escribís más en la maquinita. En la...
Sí, tengo la maquinita. No. Vení, tenés que venir.
¿Y
venga,
quién te la arregla, Roberto?
Tengo la Olivetti.
¿Quién te la arregla?
No entiendo nada de lo otro.
Pero digo, tenés que, cuando hay que reparar, ¿queda gente que te la repara?
Hay una persona que viene y la arregla, ¿sí? Y la tengo en casa también. Yo escribo la nota, mi hija me la manda. Y en gobierno tengo un compañero, Bernardo González, que yo lo escribo y me lo manda.
Che, ¿es cierto lo de tu teléfono o no?
Si llamás, sale. Si querés llamar.
A ver, decí a las chicas, decí a las chicas, Juanpi, no digas nada, que llamen al teléfono, si por favor, de Roberto Di Sandro. Por favor, se los pido ahora, a ver si lo tienen a mano, que me avisen.
Sí, llamen.
¿Está con altavoz?
¿Está con sonido?
¿Con sonido?
Sí, está con sonido.
Ese es el problema a veces, que lo tengo con sonido. Estamos saliendo al aire y bueno. El problema para los demás, para mí, yo lo puse desde el principio. Bueno, después lo vas a escuchar.
Bueno, después lo vamos a escuchar.
Me gusta el programa.
¿Te gusta? ¿Te gusta el folclore?
Sí.
¿Y el tango?
El tango de folclore.
¿Vos sos de barrio?
Y la música romántica. Los ruidos no.
¿Bolero?
Sí.
Lucho Gatica, Los Grandes, Los Panchos.
Pedro Vargas. Los Panchos, Pedro Vargas. Gregorio Barrios.
Gregorio Barrios,
claro. De otra época.
En tu barrio había mucho tango.
Tango. Yo nací en Chacarita.
En Chacarita.
Claro. Yo vi, aunque te parezca mentira, vi el velatorio, el cortejo de Carlos Gardel. Mi vieja me llevó.
Wow.
Tenía 5 años.
Cuánta historia.
Cuando, ahí está. ¿Querés escucharlo?
Baja.
Esto.
¿Cuántas veces lo escuchás en el día?
Sí. Cada vez que te llama, muchas
veces, es cierto. Una vez lo llevé, una vez hay algunos que lo escuchaba y me miraban de reojo, no les gustaba absolutamente nada.
Sí, pero... Yo tengo aquí una discusión.
¿Cómo se llama Rington eso? ¿Cómo es?
Rington. Sí.
Escúchame, Roberto, yo tengo acá una teoría que la mantengo, que hay radicales, conservadores, izquierda y derecha, pero dicen que todos somos peronistas.
Dice, pero decían dos peronistas.
Cierto, ¿no?
Ahora después, últimamente, hubo supuestos peronistas que lo trampearon. Pero no importa, eso no viene al caso.
Bueno, pero ha habido más a la derecha, más a la izquierda, porque
es un
movimiento.
Es un movimiento.
Claro. Claro.
Yo me acuerdo que Perón, cuando venía, hablábamos con él, decía, ¿cómo dijiste vos recién? Son todos peronistas, decía. Pero los radicales son... A mí me interesa tener un rival, bien leal, radical, socialista, el que sea. Porque podemos dialogar, cosa que tenemos que hacer ahora. Ahora hay que hacerlo. Eso es una cuestión que tiene que hacerlo el presidente.
La grieta quedó.
Esa grieta está abierta. Y ¿sabés qué pasa? Vos lo conocés mejor que yo. Vos estás en funciones, en una función que son los medios. Si yo tengo una idea mejor que la tuya, o vos tenés una idea mejor que la mía, si no es la mía, no sirve. Entonces no te apoyo a vos. Esa es la diferencia. Si vos tenés una buena idea, tenemos que apoyarla a todos. Aunque sea colorado, verde, amarillo, lo que sea. Bueno, pues ya estamos en el tema político.
¿Llegaste a ver? No, pero con vos todo vale. ¿Llegaste a ver a Balbín y a Perón?
Sí, lo vi a Balbín bajando con Perón en el patio de las Palmeras. Pero no una vez, varias veces. La gente lo vio una vez. Y entraba a veces por otra puerta, don Ricardo. Y Perón lo iba a buscar. Yo lo cuento eso.
Lo iba a buscar.
Lo iba a buscar a la puerta, lo llevaba, subían por el ascensor y después bajaban por la escalera. Y un día bajaron por la escalera los dos y yo estaba con Piñerito. Piñerito era el otro colega que yo tenía, yo trabajaba en Canal 11 y Piñerito en Canal 13. Entonces lo dejaban pasar a nosotros dos, lo dejaban poner a un costado.
¿Y qué pasó con vos, declarado justicialista o peronista de Perón, cuando llegó la dictadura?
Aramburu, la revolución.
La dictadura, la primera.
Ah, la del segundo. La primera.
Sí.
Yo me echaron de Telam.
Te echaron.
Pero había entrado en Clarín. Como había entrado en Clarín, yo nunca menciono que me echaron ni nada por el estilo. Yo soy un laburante. Cuando me preguntan, así como preguntás vos, lo contesto. si no, no busco las dificultades y eso ya. Y como entré en Clarín, no me pudieron sacar de Casa de Gobierno. Y continué acreditado en Casa de Gobierno hasta hoy.
¿Y en Casa de Gobierno te tuviste algún tipo de...?
Durante el gobierno de...
¿De hostigamiento?
De Videla. Durante el gobierno de Videla no me echaron, pero me sacaron 8 meses del aire. Del Canal 11, no podía salir al aire. No sé por qué.
¿Algún militar fue a la sala de prensa?
Y al principio, cuando cayó Isabel, en el 76, vinieron y nos pusieron contra la pared a todos. Y en el 16 de junio del 55, me pasé 5 horas tirado en el suelo en un bombardeo, 4 periodistas.
¿Estabas adentro vos?
Claro. Todos los aniversarios del 16 de junio vienen y me hacen reportaje. Porque quedamos 4 periodistas, de los cuales 3 ya no están, murieron de muerte natural. Pero quedo yo. Todavía
que
quedo
vos
yo.
Los bombardeos a la plaza, sí, de Rojas.
Y hubo 20 bombas que no explotaron. Cuando entramos por la escalera, cayó en la claraboya y cayó una bomba en una claraboya que está sobre la sala de periodistas. Y la claraboya, un pedazo de la claraboya, cayó sobre una cafetería que estaba frente a la sala de periodistas y mató al cafetero. Hubo 12 muertos, 12 o 13 muertos granaderos y un civil. Pero era, cuando hablan de los tiroteos, yo pienso, yo tuve un bombardeo, que lo había visto solamente en película. Además creí verlo toda la vida en película, pero hubo un día que no lo vi en película. Fue un bombardeo en serio.
Sí, vos eras chico, además. Eras
un... Y tenía 20 y pico de años.
Por eso, me imagino tu familia, porque no
sí,
había...
Y mi viejo me vino a buscar, quería pasar por la Plaza de Mayo, había gente que no se podía pasar por los aviones.
Claro.
Y salimos a las 5:30 de la tarde, desde la 1:20 que explotó la primera bomba. Ah, pasé un montón de...
No te olvidas más. No te olvidas nunca más.
No, eso no me olvido más.
Nunca más, claro.
No me olvido. De eso es un hecho que no me olvido.
¿20 y pico presidentes?
27.
¿27?
Algunos lo recuerdan.
¿Cómo te llevas con este?
Bien, bien.
¿Va a la casa?
¿Sabe que
va,
soy,
¿va a la sala?
¿Sabe? A veces va, no va siempre, pero va. Va, pero más va, que va. Antes, que los 12 años anteriores. Los 12 años anteriores, nada, cero. El gobierno de la ex, cero. Poco más con Kirchner. Poquito de entrada y después chao. Difícil. Ahora no, se puede caminar, se puede transitar, se puede circular. No hay mucha información tampoco, es que digamos.
Tampoco.
Pero te la podés rebuscar.
Porque ha cambiado el trabajo y ahora muchos, gobierno más, gobierno menos, terminan dando la información a un programa que se escucha mucho a la mañana y no pasan por la
no,
sala.
No, te pasan, salen por las redes sociales.
Exactamente, eso te iba a decir, ahí, Twitter y todo eso.
Hasta el propio presidente sí. Manda la cosa por ahí. Y vos te enterás por ahí de vez en cuando. Pero claro, uno que tiene muchos años ahí adentro se encuentra con algún ladrillo que te dice, mira que...
¿Se puede caminar libremente en la...?
Sí. Algunos sectores no.
Bueno...
Llega a la presidencia, tenés que anunciarte, tenés que paran. Pero si no, por la casa sí. En cambio, el gobierno anterior no. Había colores rojos por todos lados.
¿Qué es colores rojos?
los colores de que no podés pasar, de peligro. Que las puertas están con rojo, no podés pasar. Tenés que tener la azul o la verde.
¿Perón era de Racing?
De Boca.
¿Cómo decían que era
de Racing? No, de Boca. Era simpatizante de Boca. Me acuerdo que lo iban a visitar. Les cuento las anécdotas, vos me preguntás, yo te contesto todo.
Sí, es la idea.
Lo que vos digas.
Lo iba a visitar Boyé, ¿te acordás de Boyé? No,
sí,
¿te acordás de Boyé?
Sí, Boyé, de un jugador de Boca.
Y un jugador que fue un centroja fenomenal, Mauriño se llamaba.
Mauriño también.
Boyé, Mauriño, Pesia.
Sí, la figurita, me acuerdo yo.
Sí, y Perón les enseñaba a hacer los contratos, le decía cómo tenían que hacer los contratos.
Ah, mirá,
no,
mirá,
no te puedo creer.
Lo que pasa es que decían que era hincha de Racing, porque Ramón Cereijo, que era el ministro de Hacienda.
Deportivo Cereijo,
era furioso hincha de Racing, pero Perón.
Se hizo el estadio.
Se
¿no?
hizo el estadio que se llama Juan Perón. Sí. Perón era un socio honorario del Club Atlético Tigre. Un día le dije a un funcionario que estaba en el gobierno anterior, le dije, Perón era simpatizante de Boca y además socio honorario de Tigre. Y él era de Tigre, ese funcionario. Hoy tiene un partido que se llama Frente Renovador, creo. Sí.
Massa fue, no fue presidente de Tigre, ¿no? No
me acuerdo. Creo que no fue gobernador, fue intendente.
Pero sí, pero no tuvo cargo en Tigre.
No. Entonces,
porque el cuñado jugó en Tigre.
Claro, Galmarini.
Claro.
Claro. Y estaba de jefe de gabinete. Y entonces me dijo, usted sí, y averiguó y estaba anotado como.
Y era verdad.
Claro. Y ahí hacía esgrima con Félix Galim, eran dos hermanos. Pero uno hacía esgrima con él. Y Alfonsín le atajó un penal a Brotherson.
¿Cómo es eso? Alfonsín, ¿en dónde?
Yo cuento todo.
¿En dónde? ¿En dónde fue
en
eso?
En Olivo, fuimos a un almuerzo, invitó a un asado.
Sí.
Y jugamos un partido de fútbol, los periodistas de Casa de Gobierno dividido en 5, 5 y 5.
¿Y?
Y él fue el arquero, dijo, yo soy arquero. Se puso en el arco y la residencia de Olivo todavía no tenía todos los arreglos que tiene hoy, que hicieron Menem y lo hizo ahora, lo hizo después la ex y lo hizo ahora también, arreglaron todo, era abierto. ¿Te acordás cuando jugábamos al fútbol que poníamos un montoncito de ropa en un lado y otro montoncito
de ropa? El buzo, la ropa, con eso armamos.
Bueno, ahí pusimos los arcos.
¿Ah, sí, hicieron los arcos?
Y ahí se puso en el medio Alfonsín y Brotherson, que era ministro de Hacienda. Fue y pateó el penal. Yo era el refere.
¿Lo pateó bien o lo pateó?
Era una cosa muy...
Lo pateó como...
Pateó, pero muy bien, se tiró de palo a palo.
¡No!
Y se lo atajó, sí. Alfonsín era un fenómeno de tipo. Y Brotherson vive, sí, a veces lo escucha, a veces me encuentro con él. Me dice, ¿te acuerdas cuando me atajó un penal? Y después hubo, no solamente eso, hubo cosas horrendas el 70 años que tú no estás ahí adentro, ¿no? El bombardeo, los golpes de Estado, momentos difíciles,
¿no? En la época de Malvinas, ¿no?
Supongo Malvinas que... tuvimos 72 días en la sala de periodistas. Y era el jefe, era el director de prensa, era el vocero, era Valtierre. ¿Te acordás de Valtierre?
Sí, el gordo Valtierre.
El gordo Valtierre, que fue periodista de Clarín y de La Nación. Y era el vocero de Galtieri. 72 días sentado. Nos daban sándwich y lomo. Y entonces nos cambiábamos, hacíamos un poco de tándem y uno se iba a su casa, se bañaba y volvía. Lamentablemente.
¿Vos sabías cómo iba la guerra de verdad? No lo que
por
decía.
Algunas versiones que no tenía.
Claro.
Estábamos perdiendo totalmente. Y estaban muriendo. Lamentable, lamentable. Está llamando. Tengo que parar esto porque...
Extraordinario. Bueno, a ver, aparte de Tormo que hemos escuchado,
y
dame otro
y Agua del Carril.
Elegí Guaraní, Lolita, Mariano Mores o Aníbal Troilo. ¿Y por qué?
Bueno, porque primero al gordo me lo pones si podés, ya, con lo que sea.
Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. Vestida del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanjón, y un perfume de suyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya no sé. Ni Boedo antiguo, ni lo perdí. Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño. Paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
¿Te gusta Sur y te gusta Troilo?
Me gusta el programa que tenés vos.
Muchas gracias.
Me gustan las chicas que saben hacer y trabajar. Y me gusta Troilo porque mira, Troilo, Boca y Juancito. Y el general, y Gardel.
¿El mejor fue Gardel o fue Sosa?
¿Cómo, cómo?
¿El mejor fue Gardel o Sosa?
Gardel, pará. ¿Qué haces?
Ayer justo hablábamos de esto, ¿no?
¿Alguno hablaba de debate? Espera. Ayer surgió un nombre de un amigo tuyo que dicen que fue también, estaba en la terna, que era Vidal.
Jorge Vidal, claro. Bueno. Me hizo una canción, me hizo la milonga que se llama Lo que habrás visto guisando, te la voy a traer.
Bueno, algunos dicen que, que estaba ahí en la terna.
No, cantaba bien, no, cantaba. No, pero al lado de Gardel, no.
¿No?
No, hermano, es pará.
Bueno.
No, cantaba bien, Jorge cantaba bien.
Y Sosa también.
Yo fui, y Sosa también. Julio, fenomenal.
¿Fuiste amigo?
Fui amigo de Jorge Vidal. Le hice mucha publicidad, mucha le hacía información, me venía a ver mucho que hace gobierno. Pero muy tú, amigos fuimos, se murió también.
¿Tuviste épocas de andar estar con la noche, con el tango?
No, con el tango no. O sea, terminaba de trabajar, íbamos a comer cuando era joven, pues escuchábamos.
Por eso está bien, pero no, nunca tuviste
esa época. Me casé y chao.
¿Tuviste bohemia? No.
Conocí la bohemia. No mucho, pero la conocí. Pero acá en el micrófono, ¿qué querés hacerme hablar? Habla de otra cosa. Vale la pena hablar con vos porque yo te escucho. Tenés cada historia vos
también. Bueno, che, las chicas están como en misa.
Ah, es una cosa de loco.
Es impresionante. No.
Admirando e inspirándonos. Mm.
Che, contame, bueno, de Galán, ¿iba a la Casa de Gobierno?
Roberto Galán, sí, venía a verme a mí y lo venía a ver, y lo veía a Perón.
Sí.
Era muy amigo de Perón.
¿Verdad que fue uno de los primeros sindicatos que le estuvo con locutores?
Fue el presidente. De verdad, ¿no? El presidente de los locutores.
Claro.
Después fue muy amigo de Menem. Y después hicimos un programa, me llevó Cocinando con Galán, se llamaba. Íbamos a comer todos los días y había uno que servía un poco de vino, ¿viste?
Sí.
Pero parece que se lo tomaba el vino antes de empezar el programa. Y cuando empezaba el programa...
Ya estaba medio picadito.
Dijo Galán, se suspende el vino, le damos agua y no pida más nada. Roberto era un fenómeno de tipo. Qué gran tipo era.
Un porteño, pero impecable.
¿Cómo se le dice un divo? Un divo que se le dice Es un elegante era.
Un dandy. Sí,
un dandy.
Dandy. De acuerdo.
Nunca me sale la palabra.
Un dandy.
Una revista.
Y él decía que le había enseñado a una abuela siempre los zapatos lustrados, la raya del pantalón, la
camisa. Muy bien, por la palabra. Siempre me, la voy a anotar porque siempre me olvido. Dandy. Quiero emplear. Dandy.
Me acuerdo cuando falleció que en algunas publicaciones ponían el último dandy.
El último dandy, exactamente. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Lo escucharon ustedes hablar?
Sí, por supuesto.
Igual hubo un Buenos Aires que vos conociste, donde la gente andaba, aún el empleado más.
Andaba de oficina, con corbata y saco.
Sombrero,
sombrero, iban a la cancha con sombrero.
Pero gente de trabajo, sí, de oficinas. De trabajo.
Iban a la cancha con sombrero. Y pasaba una mujer, le abría la puerta para que pasara. Ahora te llevan por delante la puerta, tapó a todo el mundo, nadie le porta un corno de nadie, lamentablemente. No quiero entrar ahí, no me gusta.
No
va por la calle y en fin, va. Y seguimos. Te quedaste mudo vos también.
No, porque yo imagino, estaba pensando, claro, de una época donde la educación, los mayores,
códigos,
la señora, viste, habría cosas seguramente que hubieran mejorado, pero
no se decía. Está bien, había discreción en mucha gente.
Sí.
Ahora no hay más discreción. Te dicen todo, largan todo. A veces hay cosas que vos no querés decir, las sentís, y no querés decirlo para no ofender. No, ahora no. Sale. Y nosotros mantenemos, por ejemplo, en el caso mío, yo mantengo ciertos códigos que hay que mantenerlo. El respeto.
El idioma.
El idioma.
También, ¿no? ¿No?
Sí, claro. No la grosería. Hoy en la televisión y en la radio es una cosa de decir cualquier barbaridad. Y es cierto que la dice la barbaridad. Bueno, en fin.
Isabel.
Trató de...
Pero digo, se podía conversar, ¿no? Sí. O tener un entorno muy...
No hacía muchas conferencias de prensa en el poco tiempo que tuvo, pero recibía. Nos invitó y viajamos con ella un mes antes de que muriera Juan Perón. Nos invitó a ir, nos invitó. Y los periodistas, en todos los gobiernos, con algunas excepciones, eran invitados por los gobiernos para viajar al exterior cuando los presidentes viajaban. Frondizi, Menem, Alfonsín, Perón, hasta Guido, inclusive. ¿Quién más? También lo hizo Kirchner, también lo hizo. Y después se acabó, nunca más. Y Isabel, yo fui con Isabel, fuimos a la OIT. La CEGE,
Organización Internacional del Trabajo.
Llevó un discurso de Juan Perón que estaba enfermo ya. Fue en 1974, el mes anterior a junio, en 1974. Y cuando era el 15, 20 de junio, más o menos, no me acuerdo exactamente la edad, fuimos a Francia, fuimos a España, fuimos a OIT en Suiza. E Italia. Ahí conocí a Aldo Moro, que las Brigadas Rojas lo mataron. Me lo presentó la expresidenta. Estaba conversando con él en la puerta de la embajada. Y cuando volvimos, porque se llamaron de urgente de acá, que Perón andaba muy mal. Cuando llegamos, estuvo 3 o 4 días, el 1 de julio de 1974, Perón murió.
¿Se le temía al brujo en la Casa de Gobierno?
Por lo menos los que estábamos en la sala de periodistas.
No, digo los empleados, se sabía que había un...
Le decían brujo. No había ningún brujo.
¿No?
Le decían brujo.
Pero tenía influencia, digo.
Con ella sí. Le planteaba algunas cosas, pero eso de ser supersticioso, eso. Con nosotros, pasaba por delante de nosotros, y yo buen día, se quedó de largo. Y Perón lo tenía ahí.
Bueno. Hablaste de Aldo Moro. ¿Llegaste a conocer, hablando de gente que han matado, a Rucci?
Sí. Cuando asumió Cámpora, cuando asumió Cámpora, ganó Perón, por supuesto que fue, no fue Cámpora que ganó, ganó Perón, que lo puso a Cámpora. Le entregó el poder Lanusse. Estaba todo armada
la casa. El que no le daba el cuero vino.
Vino, sí, vino. Lanusse dijo que no le da el cuero y vino. Me acuerdo que un día conversando con él, le digo, y le dio el cuero.
Bueno, y entonces.
Y vino Rucci cuando asumió Cámpora. Había una bandada de ¿cómo se llama? Banderas rojas. Mucha izquierda había. Allá adentro, en el Salón Blanco, era toda izquierda prácticamente. Y entonces los granaderos tirados en el suelo, con ametralladora. Sí, vos no sabés. Y le digo a Rucci, anda a hablar porque nos van a matar acá adentro. Habían entrado un montón de militantes.
De militantes de la izquierda.
De esa época. Y habló Rucci. Habló en la puerta de la Casa de Gobierno. Dijo, señores, tranquilidad, por favor. Que claro, el Salón Blanco entran 200 personas, 150, había 300 y pico arriba, inclusive en los pasillos de los balcones de la sala del salón, casi venía abajo. Y estaba Dórticos, que era presidente de Cuba, y estaba Allende, que era presidente de Chile.
De Chile, claro.
Y repleto de banderas rojas. Y habló Rucci, se calmó un poco. Pero los granaderos en el suelo con ametralladora.
Lo quería mucho Perón, ¿no? A Rucci.
La mano derecha. Por eso le quitaron la mano derecha.
Hay mensajes para vos. Mirá, escribe por acá Urbano, se llama. Dice, un lujo para nuestra historia. Es imperativo que nos escriba varios libros, dice. Es un pedazo de Argentina, ¿eh? Urbano desde Gleu te escribe. Por otro lado, Raúl de Ciudad Evita, Cholo, Emiliana, equipo. Como dice don Roberto, a mí no me lo contaron. Yo recuerdo su nombre desde que tenía los cortos y ya sumo, y lo deja en signos de interrogación. Es un capo, genio total. ¿Cómo pueden superarse segundo a segundo ustedes? Nos dice a nosotros por traer a semejante invitado. Por acá dice, buen día, como siempre espectacular programa, como nos tienen acostumbrados. Quisiera saber si Roberto Di Sandro tenía un programa de tango en radio. Muy interesante, sí, las señor, cosas que sí. Cuenta. Cacho de Boulogne te escribe.
FM Tango estuve, sí señor. Tuve casi 4 años, es cierto. Ahora se llama la 2x4.
Claro.
Claro. Y ahora yo tenés programa de radio.
La FM Tango, que era de Radio Splendid.
Claro.
Actualmente tenés un programa de radio, nos
ahora
contabas.
Estoy en Radio Belgrano AM650 de 4 a 5 de la tarde. Gracias por pasar el chivo.
Por favor.
Habla Daniel de Escalada para felicitar por el programa y para rectificarle al señor conductor que lo felicito por el programa, es decirle que 20 y 20 le decían a los cabecitas, pero no como decía él, para el vino y la pizza, era para el vino y la moneda para la vitrola. Gracias, buen día.
Bueno, yo no dije nunca vino, dije, o en todo caso no, me acuerdo que era un pedazo de pizza y una ficha para el no, ¿cómo se llamaba? La vitrola, ahí está, ese era el nombre correcto.
Para escuchar. Hola, buen día. Habla Alberto, el taxista tucumano. El mismo rintón que tiene el periodista que está ahí, tiene mi señora que se llama Yolanda en el celular de ella. Gracias,
¿eh? Vale la pena que llamen. Es muy interesante lo que haces. Sin decir groserías, pero que llamen porque vale la pena que opinen.
Claro.
Porque a veces la gente de afuera, cuando opina, sabe más que nosotros.
Siempre hay alguien del otro lado,
sí, señor,
que sabe más que vos. Siempre
sí,
hay alguien leyendo que sabe más,
sí,
que lo que escribiste.
Y hay que admitirlo.
Siempre.
Perfecto. De acuerdo.
Pensar que acá está la verdad es el primer error.
Exactamente.
Cholito, Colito, te saluda el negro Chaparro, ese compañero, qué grande ese compañero, carajo. ¿Qué dijo? Y Gardel, Colo. Sosa fue un fenómeno, porque Gardel es único. Gardel no me cansa, nosotros me cansa. Yo lo puedo escuchar a Gardel como Horacio Barroni todo el día. Les mando un abrazo, qué linda charla. Chau, chau.
Bueno, se nos acabó
gracias
la hora,
por
se nos acabó la hora, ya llegó Ligia Piro, que va a cantar para nosotros. Gran cantante,
qué programa tiene,
hija
fantástico.
De Susana, Che, muchas gracias.
No, gracias a vos que me hayas invitado con estas dos preciosuras que tenés al costado.
Bueno, el gran periodista. Y
aquel que también es un buen tipo.
El Tano. El Tanito.
El Tanito. Bueno, Roberto Di Sandro aquí. Lo aplaudimos. Bravo. Gracias, Roberto.
Gracias a ustedes, gracias.